Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar acá. Bueno, hay muchos temas en México, pero nos vamos a detener en uno que está causando revuelo por sus implicaciones. Esta semana, el lunes, el presidente López Obrador y su gabinete publicaron en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo donde establecen que los proyectos del gobierno, que las obras y los proyectos del gobierno deben ser considerados de seguridad nacional. ¿Qué significa esto? Que se permite darles a estos proyectos autorizaciones provisionales que se tienen que autorizar fast track en 5 días y que pueden durar 1 año estas autorizaciones y considerar, como digo, el asunto como si fuera algo de seguridad nacional, con lo cual tiene implicaciones diversas y muy importantes y graves. De esto nos habla Belén Zapata, nuestra colega de CNN en México, y estaremos escuchando el análisis que sobre lo que está sucediendo en México hará nuestro invitado esta noche, Alberto Aziz Nasif, un importante investigador mexicano con el que hemos hablado varias veces y espero que lo sigamos haciendo, porque bueno, estamos con varios elementos hoy que están generando discusiones importantes en este país. Estamos también siguiendo de cerca las muchas reacciones que hay una vez que el presidente mexicano, en otro tema, decidió retirarle el nombramiento a quien iba a ser, pues, gobernador del Banco de México. El gobernador de la Banca Central estaría previsto este nombramiento para Arturo Herrera, que tendría que ser ratificado por el Senado de la República, pero decidió retirar este nombramiento como algo de lo que también está pasando en México. Hay otras cosas que tienen que ver con los militares. Hay también pues resoluciones en estos días y horas importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a los militares. Está un discurso del secretario de la Defensa Nacional también reciente en el marco del aniversario de la Revolución Mexicana hace unos días, que ha causado también mucha polémica. Un secretario de la Defensa Nacional que pues se manifiesta abiertamente para hacer un llamado a la sociedad mexicana a apoyar el proyecto transformador del presidente de la República, y esto se está interpretando como que es una postura política que, viniendo de los militares, no es una idea que esté gustando a muchos sectores de la población mexicana. Bueno, hay muchos elementos a la mesa y de esos estaremos hablando en este programa con nuestro invitado esta noche, pero vamos primero con Belén Zapata, adelante.
Un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador declara de interés público y seguridad nacional una gran cantidad de proyectos de infraestructura en diferentes sectores de la economía mexicana con la intención de agilizar su desarrollo. Pero el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales advierte que el solo hecho de catalogar estas obras de seguridad nacional le da la posibilidad al gobierno de reservar o clasificar la información sobre ellas. En el decreto se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública a otorgar autorizaciones provisionales para iniciar proyectos u obras en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la presentación de la solicitud. Esto es visto por expertos en análisis jurídico como un grave riesgo de violación a la Constitución y a las normas, porque al amparo de este decreto, funcionarios públicos podrían obviar reglas y procedimientos a los que están obligados. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este martes el decreto. Dice que es un acuerdo para agilizar trámites y que las obras avancen de manera expedita.
Afortunadamente,
asegura que el decreto no exenta a las dependencias del gobierno ni a las empresas a cumplir con los principios de protección al medio ambiente, de justicia, honestidad y transparencia. Entre las obras que el gobierno ha catalogado de macroproyectos están, entre otras, el Tren Maya, el nuevo puerto de Veracruz, la ampliación del Puerto Progreso y el programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Para CNN, Belén Zapata, Guadalajara, Jalisco.
Pues ya presenté a Alberto Aziz Nasif, a quien le aprecio mucho que esté aquí. Alberto, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación.
a grandes brochazos, dije hace un momento, algunos de los temas que están en este momento en el caldero mexicano. ¿Qué estás viendo, Alberto? Y bueno, el tema del acuerdo publicado el lunes, en donde se establece que los proyectos gubernamentales, las obras públicas, lo que el presidente quiere generar en lo que resta de su sexenio, tiene que ser considerado o está siendo considerado como de seguridad nacional, y todo lo que esto involucra. Bueno, ¿qué ves, Alberto, en el momento que vive México?
Sí, Carmen, creo que antes de entrar específicamente al tema de este acuerdo presidencial que se postuló hace un par de días, me parece que hay que ubicar el tema que estamos atravesando en México, pues como dentro del problema de gobernabilidad de las democracias, en donde, digamos, los sistemas presidenciales como el que tenemos en México han tenido, cuando tienen la combinación democrática, la dificultad de encontrar cómo llevar adelante sus decisiones, cómo sacar adelante sus decisiones, sobre todo en relación con el poder legislativo. Y aquí es donde de alguna manera se presentan diferentes ejemplos de lo que ha sucedido en América Latina, es decir, el presidencialismo de coalición de Brasil, que se ha estudiado mucho, al presidencialismo de los decretos de Argentina, los decretos estos de necesidad y urgencia, que tendría alguna similaridad o similitud, perdón, con lo que está pasando ahora en México. Y bueno, México era, hasta antes del 2018, pues un presidencialismo de minoría, de gobiernos divididos. A partir del 2018 llega el nuevo gobierno, la 4T, López Obrador, y regresan los gobiernos de mayoría. Esto de alguna manera pues genera lo que hemos podido llamar la construcción de un hiperpresidencialismo en México. Es decir, hay una tensión permanente con los controles horizontales y verticales, con los otros poderes, con los órganos autónomos y con el mismo gobierno. Es decir, un ejercicio del poder con altos ingredientes personalistas, plebiscitarios se dice también, y un estilo de decisión jerárquica. Yo aquí ubicaría el tema de este acuerdo presidencial que sacó el presidente hace un par de días, y que dice de alguna manera tres elementos muy, muy sencillos. Es decir, que todas sus obras son ya de interés público, las obras que está realizando el gobierno actual, interés público y seguridad nacional. Y creo que el problema fundamental está aquí. Es decir, podríamos estar de acuerdo o habría un gran consenso en esto de el interés público, pero lo de la seguridad nacional, que tiene un conjunto muy acotado, digamos, de actividades y de facultades del Estado, meter ahí las obras de alguna manera asociados a una gama amplia de actividades que van desde lo de telecomunicaciones, los puertos, los ferrocarriles, los aeropuertos, lo hídrico, lo hidráulico, el medio ambiente, enumera todos estos elementos. Todo esto, de alguna manera, lo que haga el gobierno en cuanto a obras, va a tener un plazo, dice el acuerdo, de 5 días. En 5 días le tienen que hacer la autorización, los dictámenes, los permisos, las licencias. Es decir, va a ser una autorización turbo, por así decirlo, que se va a generar para el otro elemento, es que se autoriza de forma provisional por 12 meses. Esto dice el decreto. Y entonces, bueno, pues vemos aquí que hay un contexto de muchísima prisa del presidente López Obrador, que quiere blindar sus obras frente a lo que podría de alguna manera llamarse problemas burocráticos en la lentitud de estos trámites o amparos que están generándose a partir de las mismas obras, ya sea por las comunidades o por actores interesados. Entonces, creo que las consecuencias son inmediatas, es decir, ya se está viendo en algunos reportajes cómo este acuerdo presidencial de alguna manera va, por ejemplo, a salvar de amparos y de permisos de impacto ambiental los tramos que se conocen, esto del Tren Maya. En este contexto, de alguna manera, pues podemos entender la prisa y la lógica del presidente para, de alguna manera, generar este acuerdo, Carlos.
Bueno, pues hay una ola de críticas, hay que decirlo, no solamente en el debate social, sino también institucional. Como lo dices, esto va a abonar todavía más a las tensiones que ya de por sí existen entre el Ejecutivo mexicano y varios de los órganos llamados autónomos del Estado mexicano, léase el INE, léase el IFAI, en este caso el INAI, perdón usted, el INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que ya anuncia Alberto que prepara controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia en contra de este acuerdo que determina obras de infraestructura del gobierno federal como si fueran de seguridad nacional. Así que esto sí o sí va a llegar al máximo tribunal de justicia del país. Alberto.
Sí, yo creo que se está generando en efecto un gran debate público, lo cual es positivo, digamos, en un sistema democrático. Y antes de entrar, digamos, en las etiquetas de si esto va hacia un sistema más autoritario, ¿no? Se ha hablado mucho de la gran capacidad del presidente, digamos, para llevar a cabo sus proyectos, para tener una gran legitimidad que lo impulsa a no solo la prisa, sino a jugarse parte de su capital político apostándolo en esta dirección. Es decir, sí, se va a generar un gran debate, él lo sabe y lo ha anunciado ya en sus conferencias mañaneras. Y creo que aquí se está perfilando como una suerte de oposición, un paradigma que por un lado ve los que están en contra, digamos, de este tipo de decisiones, pues están hablando de que se va a generar una opacidad sobre estas obras, lo cual va en contra de la transparencia que pudieran tener. Aquí está la lógica, digamos, del INAI de presentar una controversia constitucional como un organismo autónomo encargado de tutelar el derecho a la transparencia, el derecho público, digamos, a que la ciudadanía sepa cómo se invierte, dónde se invierte, cómo se gasta y cómo se dan todas estas obras. El otro tiene que ver con las, protestas que ya hay por parte de los colectivos ambientales que van a oponerse a este acuerdo, porque los impactos ambientales que están jugándose en muchas de estas obras, sobre todo en la obra del Tren Maya, pues ahí hay, ya un problema importante. Y el tercero tiene que ver con que se pueden violar convenios internacionales, digamos, esa es la parte opositora. Del otro lado, lo que tenemos es las razones del presidente, las razones del gobierno, para decir necesitamos rapidez en estas obras, necesitamos que no las estén obstaculizando, ¿no? Porque para el presidente está pensando en los amparos que ya se están de alguna manera estableciendo o que ya están ahí presentes y que pueden detener, que pueden obstaculizar estas obras y darle certeza, digamos, al país de que se necesitan estas obras de infraestructura para el desarrollo mismo, digamos, estos son los otros argumentos de lo que se está debatiendo en estos momentos, ¿no? Y hay una gran discusión también sobre la parte legal, la parte constitucional de cómo se estaría afectando ciertos artículos de, por ejemplo, declarar esto de seguridad nacional que no tiene nada que ver con los asuntos de seguridad nacional propiamente, como una violación, digamos, constitucional. O lo que dice el artículo 134 también de cómo todas las obras públicas y los proyectos de inversión del gobierno necesitan una evaluación técnica que tiene que ver pues desde el gasto financiero, el impacto ambiental, las viabilidades de la obra, etcétera, etcétera. Entonces todos estos elementos están de alguna manera jugando en este debate para sacar adelante lo que el presidente quiere con sus proyectos que los ve urgentes, es decir, le faltan 3 años, ya un poco menos de 3 años, estrictamente, y entonces dice, quiero terminar todas las obras, eso lo ha dicho muchas veces, no vamos a dejar obras pendientes. Y si nos atenemos a los procesos burocráticos, no vamos a terminar. Si nos detenemos por los amparos, no vamos a concluir las obras. Y entonces esto de alguna manera está dándole como un un turbo que se pase por alto todos los condicionamientos burocráticos y los mecanismos, digamos, legales y constitucionales a través de los cuales se procesan, se gestionan las obras públicas. Este me parece que es el punto fundamental en donde pues un gobierno como el de López Obrador, con todo y que tiene mayoría, pues no le alcanza, digamos, para sacar adelante una buena cantidad, digamos, de estos proyectos estratégicos que él considera, ¿no? Entonces, pues vamos a estar en este contexto que tú planteabas hace un momento, en medio de una discusión que tiene que ver, pues, en efecto, con todo este factor de lo que está decidiendo la Suprema Corte sobre la participación de los militares o todo lo que se dice de la participación ampliada ahora de las Fuerzas Armadas en muchas tareas que estaban adjudicadas, digamos, o que realizaban los civiles, por así decirlo, ¿no? Como que este debate, si estamos o no en un proceso de militarización, creo que también está aquí abonando, digamos, a si estamos yendo hacia un sistema más autoritario, si estamos yendo hacia un tipo específico de presidencialismo que está ejerciendo la actual gestión del presidente López Obrador, Carmen.
Pues ahí están todos estos elementos a la mesa y a la discusión. Déjame hacer una pausa y bueno, retomaremos algunas de las manifestaciones que se han dado en estas últimas horas. Los empresarios mexicanos organizados a través del Consejo Coordinador Empresarial también emitieron una postura escrita hablando de que el Consejo Coordinador manifiesta su rechazo al acuerdo presidencial de proyectos y obras que vulnera el Estado de Derecho. Dicen los empresarios que el acuerdo no está debidamente fundamentado ni motivado, además de que excede la ley en la definición de seguridad nacional, es violatorio de diversas leyes e invade las facultades del poder legislativo. Asimismo, puede usarse para evitar obligaciones de transparencia y rendición de cuentas e incentivar la corrupción. Volvemos después de la pausa.
Es un acuerdo para que nuestros adversarios que están empeñados en ponernos obstáculos, no puedan detener las obras. No tiene nada que ver con la transparencia. Nosotros tenemos que rendir cuentas. Lo hacemos todos los días aquí y lo vamos a seguir haciendo. Entonces ahora son con nosotros muy exigentes, pero nosotros no tenemos nada que ocultar. Es transparencia completa, plena. Porque una regla de oro de la democracia es la transparencia. ¿Qué vamos a ocultar? Nada.
Se nos acaba el tiempo, Alberto. Muchísimos temas quedan en la mesa, pero bueno, ¿cómo cierras el programa hablando del momento de México?
Sí, Carmen, creo que en efecto, yo creo que hay que plantear el clima y el debate de estos temas que hemos tratado aquí a partir de la pregunta de realmente si estamos yendo a una situación de hiperpresidencialismo que nos puede conducir a una a un sistema más autoritario, digamos, menos democrático, si se están lastimando realmente la Constitución, las reglas, si está hay un abuso de poder, ¿no? Que vía la gran legitimidad y el apoyo que tiene el presidente desde cómo llegó en el 2018 hasta los actuales niveles de más de 60% de aprobación en muchas mediciones. O sea, si todo esto de alguna manera está generando un hiperpresidencialismo más autoritario y más vertical en las decisiones que puedan afectar de alguna manera el sistema democrático y que va a ser de alguna forma forma el caldo de cultivo y el ambiente en el que vamos a vivir los próximos 3 años, que van a ser muy complicados políticamente hablando, porque viene la revocación leída en clave de ratificación, y luego las elecciones locales, y luego la sucesión presidencial, con toda el conjunto de elementos de la crisis de inflación que estamos viviendo y la incertidumbre en los mercados, etcétera. Un conjunto de elementos que pueden estar ahí afectando este elemento de un hiperpresidencialismo. Yo lo dejaría en esos términos, Carmen.
Ni más ni menos. Y pues mencionaste este elemento importantísimo, 7.05% la inflación en la primera quincena de noviembre, y es todo un tema también para México. Así que bueno, pues Alberto, gracias por estar aquí como siempre. Hasta la próxima. Seguiremos hablando si nos lo permites.
Al contrario. Claro que sí.
Gracias y buenas noches. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues gracias a usted que nos permitió acompañarle esta noche. Esperamos mañana.